El pacto, mito o realidad. Llegan estas instancias y las especulaciones están a la orden del día. Cuando ganar no alcanza, yo gano, pero necesito que además un tercero le gane a mi rival directo. Lo debatimos aquí, en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Cuando ganar no alcanza. Incentivación, mito o realidad. Hoy se juega la última fecha de eliminatorias y salvo Perú, que depende de sí mismo, Colombia y Chile dependen de resultados de terceros también, más allá de la obligación de ganar sus partidos. Incentivación, mito o realidad. Señor Óscar Córdoba, bienvenido a Footbox Sudamérica. ¿Cómo le va?
Muchachos, se habla de mito. Todos conocemos que de alguna manera, en ciertos momentos, algunas personas tocan a tu puerta, llámese directa o indirectamente, y eso es lo que llaman incentivación, ¿no?
Claro. Lo metí a Óscar, obviamente, en un barro, en un terreno pantanoso, señor Máximo Palma. Yo creo, sinceramente, que la incentivación existe en el mundo del fútbol porque es algo hasta natural. Todo el mundo está incentivado para ganar. Te incentiva la camiseta, te incentiva el honor por ser tu mejor versión, y también te incentiva un factor económico de tu propia dirigencia o también del que está parado en la vereda, no en la vereda de enfrente, no un rival, sino del que necesita que vos tengas tu mejor versión. Pero yo creo que a esta altura desmentir la incentivación sería faltar a la verdad. Maxi, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo andan? Ahora los saludamos a Nico también, a Oscar. La verdad que siempre que entramos en una recta final de lo que sea, campeonato interbarrial, campeonato de liga o campeonato internacional, aparece este tema. Y es increíble, ¿no? Pero es una realidad también, incomprobable en algunos casos, y un gran mito en otros. Creo que se pueden escribir libros, enciclopedias de este tema, pero acá lo que decía Óscar y lo que decías vos, Juanjo, me parece central. Hay que jugar por el honor, por lo pronto. Desde chiquitos, cuando nos enseñan a competir, nos enseñan a jugar por nosotros, por el equipo, los que tienen la suerte de representar a alguien, por la gente, por el país. Y hoy Perú, Colombia y Chile tienen entre manos la gloria, el honor, ¿no? Ir al Mundial.
Estar en el sorteo del próximo viernes, falta poco y nada. Es una obsesión a esta altura para estos tres seleccionados. Mucho más lejano para Chile que para Perú. Colombia está en un punto intermedio. Paraguay aparece como el árbitro de la competencia. Señor Nicolás Littich, Paraguay hoy visita a Perú y yo estoy en Colombia. Los colombianos le están prendiendo velas a Perú, más allá de que también se las tienen que aprender a Borja y a los jugadores de Colombia para ganar su partido. Si gana Perú, no le sirve de nada a Colombia el esfuerzo, ni tampoco a Chile. Nico, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bueno, un gusto escucharlos, compartir esto. Sí, Paraguay siendo juez esta vez. No nos había tocado, me parece, por lo menos en los últimos años, este papel, en un momento donde Paraguay quiere dejar una buena imagen. Es decir, más allá de que no hay nada en juego en cuanto a los puntos se refiere, sí lo hay con relación a esto que les decía, la imagen. Se ganó después de mucho tiempo, se metieron 3 goles después de mucho tiempo. Entonces ahora la idea de Paraguay es seguir ese camino. Entonces puede ser el juez, como nos ha pasado en otras eliminatorias cuando Paraguay siempre dependió de alguien.
Hola, Oscar. Vos contarás lo que vos tengas ganas de contar, si alguna vez lo viste de cerca, no lo viste de cerca, te contaron, no te contaron. Lo cierto es que yo de antemano, si bien sé que la incentivación está prohibida en el código disciplinario del mundo del fútbol, yo digo, si todo el mundo está incentivado en realidad, no es que te están dando plata para que vayas para atrás, te están dando plata para que ganes tu partido, que es lo mismo que hace tu propio dirigente. Lo que pasa es que aquí la plata sale de un tercero que no es el que sale a jugar el partido, pero que necesita que vos ganes y que te esfuerces al máximo. Yo desde ese punto de vista diría, no estoy en contra de la incentivación, me parece que todo el mundo sale incentivado por distintos caminos. Ahora, alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que entre eso y después ir a presionar a un tercero, que si vos no me das plata, a mí el partido mucho no me importa, no voy a dar lo máximo de mí, hay solamente medio milímetro, medio paso. ¿Qué visión tenés vos después de tantos años de fútbol, Oscar?
Mira, cuando uno sale a la cancha, lo entrega todo. Y como te digo, en ocasiones las instituciones y las federaciones te dan incentivos, para nadie es un secreto los premios. De la manera en que llega, si es por parte de otra federación, uno entiende que no está correcta la situación, pero directamente de la institución se generan. El jugador no le interesa si viene de aquí, si viene allá, es solamente si va al frente a ganar, y es lo que uno siempre busca en cada una de las presentaciones.
Claro, uno se siente, no sé, mancillado, insultado en su honor si viene alguien y te dice, te voy a dar un premio extra por ganar.
Hombre, Juanjo, uno cuando sale a la cancha, sale a ganar. Eso es así, es indefectible. Eso está muy claro. El jugador sale a dar el 100%. Si te van a dar algo más, pues bienvenido sea. Esto es una profesión también.
No, y hasta me parece, Juanjo, Nico, perdón que me meta, es la ley de la vida también, ¿no? En cierto modo, nosotros estamos aquí haciendo este podcast y si nos ofrecen un premio porque tienen más cantidad de reproducciones, también lo vamos a aceptar.
Sería está bien, pero sería ser hipócrita, esa es la, ¿no? Esa es la incentivación propia, Maxi. Cuando, si viene, por ejemplo, un tercero que no es Footbox, que no, que, o sea, y que viene y te dice, te voy a dar un premio extra porque si Footbox escucha más, el competidor de ese tercero pierde, supongamos. Ahí ya vos estás obedeciendo a otra, a un tercer patrón, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde.
A dos líneas, pero en realidad estás siempre en función a hacer lo mejor de tu parte, digamos, ¿no? Me parece que por ahí también va Maxi, creo, tratar de ir entendiendo también esa línea. En realidad uno siempre está haciendo lo mejor y, bueno, recibiendo un premio, si se quiere.
Sí. Eso existe en el mundo del fútbol, no nos vamos a hacer los inocentes, existe desde que el fútbol es fútbol y no me consta que eso hoy pase en el continente para la jornada de hoy, para la jornada 18, la verdad no tengo la más pálida idea si existe o no, pero si ocurriera me parecería algo que no es la primera vez que pasa, que pueda haber algún tipo de interés de Colombia o de Chile para que Paraguay esté a altura de poder ganarle a Perú. Ahora, más allá del tema de la incentivación, ¿existe un espacio en el que Paraguay, esta Paraguay tan cambiante, tan poco interesante futbolísticamente en esta eliminatoria, la verdad es que Paraguay hoy preferiría ser más protagonista que juez, pueda sacarle un buen resultado a Perú, Nico?
Después del último partido, nos ilusionamos con el comienzo del cambio, con el comienzo de los nuevos aires. Si eso se corta, me parece que termina perjudicando al propio ciclo de Guillermo Barros Schelotto. Es decir, bueno, me parece que ganamos, bueno, empezar a esta senda, empezar a cambiar, mostrar otra cara, empezar a mostrar algo futbolísticamente. Y realmente me parece que no sería bueno que eso se corte y que haya quedado solamente en un partido como si fuese una casualidad la victoria frente a Ecuador. Por eso a mí me parece que hoy Paraguay, La idea que tiene es esa nueva cara, digamos. Me parece que pasa por ahí, empezar a ganar confianza. Es una reconstrucción, ¿sí? Creo que está por encima incluso de cualquier tipo de valor económico.
Por encima, bueno, despejando las dudas del tema de la incentivación, por encima del valor económico es la reconstrucción de la selección paraguaya que va a tener a Guillermo seguramente con la continuidad en su proceso. Oscar, ¿se acordó tarde Colombia de jugar? ¿O fue un espejismo lo de Bolivia?
Y bueno, hoy nos vamos a dar cuenta si fue un espejismo nada más. Uno supone que este grupo de jugadores con las características que tiene, con las cualidades que tiene, se puede enfrentar de tú a tú con cualquier selección del mundo. No te digo que le va a ganar, pero sí se puede enfrentar y competir, cosa que no hizo en el partido contra Argentina, que fue una decepción total para todos los colombianos. Hace mucho tiempo, pero mucho, y te estoy hablando de mucho tiempo, no veíamos una selección tan timorata, tan, no digo la palabra porque da hasta vergüenza, que se pasaran todo el partido tras la mitad de la cancha sin ningún tipo de reacción a tratar de hacerle daño a la Argentina. Entonces, como le dicen acá en Colombia, es el grandulón que le pega a los niños chiquitos en el jardín, y eso no puede ser así. Colombia hace mucho tiempo evolucionó y se puede, no sé si gane, te repito, pero competir sí, y más con los jugadores que tiene.
Vos fijate, Oscar, Juanjo, Nico, que cómo ha caído el nivel de la eliminatoria sudamericana, ¿no? Porque salvo Argentina y Brasil, que clasificaron holgadamente, y ahora los tenemos que ver con las potencias, ¿eh? Porque estos últimos dos años y un poco con la pandemia casi que ni jugaron con los mejores, sí, de Europa tampoco.
Y la Nations League hace un todo ese proceso también.
Exactamente. Porque los 43. Ecuador clasifica y es histórico, pero clasifica dando pena con Paraguay. El que Uruguay reaccionó a tiempo, pero tuvo una eliminatoria pésima y termina metiéndose en el Mundial. Y Perú, Chile y Colombia, quien sea de los tres, termina metiéndose en el repechaje con un manotazo de ahogado, porque supongamos que fuera Colombia. ¿Nos vamos a poner de pie a aplaudir al proceso de Colombia en la eliminatoria? Si fuera Chile, ¿nos vamos a poner de pie para aplaudir a Chile por cómo llega al Mundial, si es que llega? Y si es Perú, fue el menos peor de todos. Pero tampoco es que, señores, pónganse de pie que llega Perú al Mundial.
Tanto es así, Maxi, que hoy Perú puede clasificarse directo al Mundial, esta noche, solamente con 21 puntos, que son los que claro. tiene ahora. Aún perdiendo, si no gana Colombia y no gana Chile, Perú se clasifica con 21 puntos. Cuando el promedio histórico de clasificación de Sudamérica a los Mundiales era para el quinto lugar, 25 puntos, y hoy puede clasificarse con 21. Ayer decía Fernando Solabarrieta, Chile está perdiendo la clasificación más fácil de la historia. O sea, teniendo un poquitito de regularidad. Imagínate Colombia, Oscar, si no hubiera pasado ese periodo de siete partidos, no solamente sin ganar, sin hacer goles. Yo creo que más allá de la responsabilidad de los futbolistas, que las hay, después podemos hablar de James, podemos hablar de un montón de jugadores, a Reinaldo Rueda, cuyo proceso defiendo y me gusta, sinceramente yo le encuentro como principal responsabilidad que por momentos fue demasiado timorato. Así como contra Argentina fue su máxima expresión de seleccionado temeroso, en otros partidos, que veo salido de doble pivote en el medio, Barrios y Teus Uribe, por ejemplo, y jugársela con uno solo, como lo hizo contra Bolivia, no lo hizo en el resto de los partidos. Digo, me parece que Colombia, por eso decía, se habrá acordado un poco tarde de reaccionar el seleccionado colombiano. Me parece que también hay responsabilidad de Rueda, ¿no?
Juanjo, totalmente de acuerdo, pero es que no pasa dónde coloques o uno o dos de recuperación. A mí me pasa es, si lo mando adelante, donde recupero el frente, donde estoy más cerca de la central, donde tengo la pelota, donde tengo la capacidad de triangular, cuando tengo la posibilidad de generar asociaciones. Pero Colombia se limitó a tirarle la pelota a Luis Díaz, que pasa por un gran momento, y a Cuadrado a enganchar a todo el mundo. Cuadrado malinterpretó el hecho de que en cierto momento Queiroz le dio la banda de capitán. Pensó que todo tenía que pasar por sus pies, y no, es uno más. Lamentablemente perdieron totalmente la dimensión de la responsabilidad en la selección, y eso nos llevó a jugar horrible, así de sencillo. Porque, por ejemplo, más allá del respeto que uno tiene hacia Paraguay, en la Paraguay que viene a enfrentar a Colombia era una Paraguay donde el técnico se estaba saludando con los jugadores y recién conociéndose. Si Colombia no aprovechó esa coyuntura, no le gana nunca más. Imagínense que cuando ya Guillermo tenga una seguidilla de partidos, un conocimiento de su grupo, de sus estados de ánimo, salimos a defendernos.
Meto un disparador, Máximo Palma.
Sí, señor.
Todos lo habrán escuchado a Luis Enrique después del partido de España el fin de semana. Aquí se instaló mucho el tema de que Argentina y Brasil querían competir con los europeos antes del Mundial para medirse y ver cómo estaban, en qué lugar estaban. Y Luis Enrique, me parece que fue muy sincero, no fue soberbio, fue muy sincero. Después alguno podrá decir, es un poco agrandado. Pero Luis Enrique dijo, me parece que nosotros midiéndonos entre los europeos sabemos quién es el mejor del mundo. No necesitamos ir a medirnos contra Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, que tienen gran nivel, dijo. Pero no los necesitamos a ellos para saber quién es el mejor. ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que Europa está dos escalones arriba que Sudamérica. Más allá de que el próximo campeón del mundo sea sudamericano, por competencia, por cantidad de partidos que juegan, por la velocidad y la dinámica que tiene sus ligas, lo que no tiene tal vez una selección europea, que es donde podemos exigirle al sudamericano, es ese amor propio, ¿no? Que en inferioridad de condiciones te va a correr hasta que termine el partido, hasta la última jugada. Pero futbolísticamente yo creo que hoy Europa ha sacado, Juanjo.
¿A nivel de selecciones también? No, a nivel de clubes.
A nivel de selecciones, sí, claro. Vos fijate, recién hubo Europa, hubo Eurocopa, hubo Nations League, juegan entre ellos, todo el tiempo están en competencia. Y nosotros seguimos, viste, cada tanto un partidito, y de otra manera. El fútbol sudamericano es complejo en ese sentido.
Bien,
el último mundial, los cuatro primeros son los cuatro europeos.
Sí, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Acá podemos discutirlo un rato largo. Sí, Argentina llegó pésimo al último Mundial y de Brasil se esperaba mucho más y fue una gran decepción. Uruguay fue el que mejor llegó, terminó posicionado quinto y terminó perdiendo contra el campeón del mundo, contra Francia, en los cuartos de final. Ahora, no sé, a mí me da la sensación de que hoy Argentina y Brasil los plantás con cualquiera de Europa y te compiten de igual a igual. Porque a nivel de clubes sí nos sacan diferencia, como decía Maxi. Ahora, para mí, a nivel de selecciones, podés competir de igual a igual con Argentina y Brasil contra, no sé, dame una Alemania, dame una Inglaterra, dame un Francia. Creo que Francia es el mejor del mundo, pero no sé, yo no veo esa tamaña de diferencia, Oscar.
Yo sí. Se nota la diferencia hasta cuando vamos a enfrentar a los africanos. Físicamente nos están pasando por encima. Lamentablemente lo que demostramos en los últimos mundiales no ha sido la verdadera dimensión del fútbol en Sudamérica. Ese material humano que permanentemente vienen a buscar en Sudamérica para llenar los espacios en Europa. Me parece que si no tomamos una revisión en cuanto a lo que estamos haciendo en Sudamérica, pues nos vamos a ir alejando cada día más. Es que date cuenta, la eliminatoria, un equipo con 21 puntos, 23 puntos va a clasificar a un mundial.
Pero eso puede ser porque porque Argentina y Brasil se cortaron. En todo caso, sí, igual eso puede hasta fútbol, hablar Juanjo, bien de Argentina también, ¿no? Y de Brasil. Por eso yo te estoy diciendo,
puede pasar.
Para competir con los grandes de Europa te pongo Argentina y Brasil, no te pongo a, con todo respeto, a no sé, a otro. Esto
sí,
es
pero es un mes. Es un mes, un equipo te puede enredar, pero si vamos a la alta competencia, a la larga competencia, se nota la diferencia de la
estructura. Me voy desanimado de Fútbol Sudamérica, porque la verdad, yo hasta hoy estaba convencido que Argentina y Brasil podían ser campeones del mundo. Nico Litich, sáqueme de esta situación, Nico. Sáqueme de esta situación porque me estoy volviendo loco.
Bueno, yo, en mi teoría, a nivel de clubes, sí, me parece que no.
Estamos hablando de selecciones. Clubes, está claro que no.
Y con selecciones, yo reciente apuntaba de que las últimas cuatro, que en el último mundial, las primeras cuatro selecciones fueron cuatro europeas.
Pasó en el 2018. En el 2018 yo era otra persona. Hablemos de hoy.
No, yo creo que para Qatar, entre esas cuatro, por lo menos un sudamericano va a haber.
A mí una vez el Loco Abreu me dijo algo, y hace poco tiempo, no hace cuatro años, como viene el señor Nicolás Litich con estos ejemplos antiguos. Yo le voy a decir, el señor Loco Abreu, estábamos en las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en Montevideo, ahora en diciembre, noviembre del 2021, y estábamos hablando justamente de esto. Y me daba un ejemplo que lo quiero tirar arriba de la mesa, a ver ustedes si están de acuerdo o no. Él me dice, si jugamos al juego de la silla, ¿no? Con esto de que siempre son europeos, ¿no? Si jugamos al juego de la silla y todos tenemos que luchar por ver quién gana, si tengo 50 vestidos de blanco y 5 vestidos de negro, ¿qué es más probable? ¿Que gane uno vestido de blanco o uno de los que está vestido de negro? Bueno, es más probable que gane uno de los de blanco. Por eso ganan más los europeos que los sudamericanos. Ese fue el ejemplo del señor Abreu. Lo escucho, señor Oscar Córdoba. Acá voy a arrancar por el ala de... Bueno, los tres son detractores del fútbol sudamericano. Me estoy dando cuenta, lamentablemente.
No, somos detractores.
Los tres detractores del fútbol
observadores,
sudamericano.
Observadores, analistas.
Cuando ganemos el Mundial en el 2022, no los quiero ver arriba del barco. Señor Oscar Córdoba, lo escucho.
Y bueno, cuando los que siempre quedan de esa camisa blanca y negra son los mismos, entonces te das cuenta. ¿Me entiendes?
Sí.
Sí, 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 siempre.
No, pero está bien lo de la cantidad de participantes, digo. Por eso te decía, de los semifinalistas, tres europeos, uno sudamericano. Porque tampoco hay tantos sudamericanos como para que sean semifinalistas cuatro selecciones.
Exacto.
Sudamericanas, eso no va a pasar.
No va a pasar.
Pero bueno, eso sería por el número. Acá el tema es también el nivel máximo. Tiene la oportunidad de defenderse, por favor.
No, yo lo que te quiero decir, querido Juan José, y te lo dije antes y no me prestaste atención, es que
yo
técnicamente,
te presto atención, vos ya lo sabés,
técnicamente y futbolísticamente creo que las selecciones europeas están por encima hoy de las sudamericanas.
¿Técnicamente también?
Argentina y Brasil pueden, sin lugar a dudas, colarse dentro de los mejores, sin lugar a dudas. Puede haber un campeón sudamericano. ¿Por qué no? Porque, insisto, este fútbol. A ver, ¿alguien pensaba que Macedonia podía dejar afuera del Mundial a Italia? Nadie. ni el más optimista de los macedonios.
¿Vos me estás diciendo que hoy Brasil y Argentina son Macedonia en el mundo del fútbol?
No, pero sí creo que están, como te dije recién, dos escalones por debajo de Sudamérica, de Europa. Sí lo creo, sí lo
creo. En condiciones normales, señor Littich, usted está en la nebulosa, está en el medio. Estoy midiéndolo a ver si va para el lado del bien o si se va para el lado del mal. En condiciones normales, Alemania debería estar un par de goles por encima de Brasil y de Argentina.
No. Creo que sería un partido parejo. Me parece que pasa más por, tal vez por la cantidad de selecciones que tienen más posibilidad de los europeos, que tienen más selecciones de
elite. Venga, señor Littich, siéntese acá al lado mío, acá estamos los
dos. Qué manipulador que sos.
Le doy un mate.
Siéntese. Qué manipulador.
¿Qué más quiere? ¿Quiere una barrita de cereal?
Pero tenés Argentina y Brasil. Con todo el respeto a.
Bueno, está bien.
Bueno, Uruguay, que a veces viste la pelea, pero me parece que de ese pronóstico en las especulaciones de los semifinalistas que estaba haciendo recién, un sudamericano entra.
Y dependiendo por qué vereda se va también.
El camino del sorteo. ¿Es importante el sorteo, Oscar?
Sí, totalmente. Te va marcando, claramente. Claro. Tú ganas el primer partido, ya casi que tienes un pie adentro de la próxima ronda. Diferente cuando pierdes ese primero y empiezan todos los temores. Yo creo que de los únicos equipos que hizo ese giro total fue España, que pierde su primer partido y luego se convierte en el campeón. De resto, la vereda es importantísima dependiendo con quién te vas.
Es mejor enfrentar... se puede dar la situación que Alemania sea... te toque en el grupo de Argentina o de Brasil o de cualquier otro europeo, porque puede haber dos europeos por grupo, y Alemania... no va a ser cabeza de grupo, lo cual es un problema para el resto. A ese tipo de seleccionados indeseables en tu grupo, porque nadie quiere tener a un candidato siendo cabeza de serie, conviene enfrentarlos al principio del fixture, si te toca en el grupo, ¿no? O sea, conviene que sea tu primer partido o tu tercer partido, Maxi, ¿vos qué crees?
Yo creo que en esto sí va a ser parejo para todos, que llegan casi todos los seleccionados con poco ruedo, ¿no? Producto del calendario, de las ligas. Entonces, ahí se abre el espectro a que los de menor cuantía puedan emparejar con los mejores. Ahora, para mí, esto es una apreciación absolutamente personal, a mí siempre dame partidos de valor porque me va a obligar a no relajarme jamás, nunca. Y el primer momento, vos sabés que si fallaste, volvés a casa.
Vos,
Otros serán de la teoría que mejor de menor a mayor, ¿no? Yo siempre dame los mejores porque es un mundial y si querés ser campeón hay que ganarle.
Para mí te conviene grupo Alemania, Juanjo, porque completando el grupo, vamos a suponer, ¿no? Te toca, no sé, Nigeria y Japón. Alemania le va a ganar, suponemos, a Nigeria y Japón, Argentina también, ¿no? En este juego pasan los dos y además Alemania va a ir por una llave más lejana. Ya no te la cruzás más hasta la final.
Mirá vos, yo te digo la verdad, no creía que estaba tan enfrentado con todos mis compañeros en Fútbol Sudamérica hasta el día de hoy. Hoy, la verdad, es que no estoy de acuerdo con la primera postura, ni tampoco con esta. A mí, a los candidatos, dámelos. Si pueden quedar eliminados antes de enfrentarme a mí, mejor. No me dé esto de para ser campeón hay que ganarle a los mejores, hay que ganar... No, afuera. Oscar.
Ese que dice eso nunca fue a jugar un partido.
Venga, Oscar, venga que le hago un lugar acá al lado mío, abráceme. Oscar Córdoba, de mi lado, se vino del lado del bien. Oscar Córdoba, argumente. Por favor.
Porque sí, es verdad. Cuando tú llegas al primer partido del Mundial, muchas cosas pasan por tu cabeza. Te lo digo de forma personal. Ese partido contra Rumanía, que nosotros lo veíamos como la cenicienta, y en las dos ocasiones nos tocó debutar con Rumanía, nos costó. Entonces, ese primer partido no es el que le permite a uno demostrar en su totalidad la capacidad que tiene para encarar el Mundial en una recta tan, tan, tan expedita. Entonces, ese primer partido, dámelo con un equipo fácil, con el que te sientas cómodo y que tu performance vaya subiendo de a poco que vas pisando el terreno de juego. Dime estratégico, de pronto me puedes decir cagón, puedes decir todo lo que quieras, pero es que el objetivo es ser campeón del mundo. La forma es mejorando tu capacidad para llegar a la final de las mejores condiciones, jugadores en su plenitud, bien preparados, físicamente recuperados, y que ese último partido sea lo mejor de lo mejor.
Señor Máximo Palma, voy a utilizar una palabra que quizás no es del todo propia, pero la acaba de decir el señor Oscar Córdoba, que es toda una autoridad. Su postura es de cagón.
¿La mía? ¿La mía?
No, no, usted considera que la nuestra es de eso.
No estoy de acuerdo. Qué bárbaro.
No está de acuerdo.
Qué bárbaro.
No está de acuerdo.
Es bilardista.
No está
de acuerdo. La mía es
claro,
bilardista.
Yo soy, en eso soy totalmente bilardista. El señor Máximo Palma, en el día de hoy, era un día de tanta tensión para el fútbol sudamericano, ha estado enfrentado con todos, porque yo me terminé hermanando con Nico Littich, con Oscar Córdoba en esto del pragmatismo, del bilardismo, y usted se quedó del lado del lirismo europeo.
No, muy no, bien. Yo me quedé de la realidad. Vos querés llevar agua para tu molino. Sos un gran manipulador, pero vuelvo a lo mismo.
No,
¿cómo? Vuelvo a lo mismo.
Es una locura, ¿cómo me está diciendo eso?
Lo bueno, el mundial lo bueno de esto es que, más allá de las discusiones y la cuestión filosófica, no descubro nada diciendo que cuando empieza a rodar la pelota son 11 contra 11, ¿no? Y acá está lo lindo de esta historia, ¿eh? Porque Italia tenía un recontra invicto y era el campeón de Europa y vino Macedonia y lo sacó. Entonces, cualquier cosa puede pasar en este Mundial. Claramente, yo estoy convencido de que este va a ser el Mundial de las sorpresas. Convencido, sí. Convencido, ¿eh? No se sorprendan que un equipo de menor cuantía, ignoto, le pueda ganar a una potencia. No sé si vamos a tener un campeón mundial sorprendente. No lo sé, porque para ser campeón del mundo realmente hay que conjugar una serie de circunstancias. Pero sí, por ejemplo, de verdad, más allá de esto que te digo, creo que Brasil y la Argentina pueden ser campeones del mundo. Y también Uruguay, ¿eh? Como dijo Alonso, vamos por todo.
Está quedando bien con Dios y con el diablo. Después de que fue el europeo del grupo durante 30 minutos, en el final dice, creo, entonces después va a utilizar esa frase para agarrarse cuando Argentina y Brasil, alguno de los dos, pueda dar la vuelta olímpica en Qatar, que es el objetivo. Sudamérica, el único continente cuya eliminatoria es tan complicada y competitiva que no importa cómo te clasifiques. Si te clasificás, es una victoria en sí misma, cosa que no pasa en México, en CONCACAF. Se clasifica el Tata Martino y lo quieren crucificar igual porque compiten realmente, realmente poco. Señores, ha sido un gran placer. Maxi Palma, la próxima vez que tengamos que comunicarnos con usted tendremos que ir a Europa, entonces, aparentemente. Así que
venga,
vamos
a ir. Vengan, que van a estar a siempre invitados.
Muy bien.
Personalmente pueden venir.
Muy bien.
Vacación en Europa, Maxi.
Oscar, terminaste del lado del bien. Terminaste del lado del bien, aunque en algún momento las turbulencias te llevaron para el lado de Maxi. Abrazo, Oscar. Y suerte hoy con Colombia.
Bueno, gracias.
Abrazo, Nico, querido. Abrazo Maxi Palma. Ha sido un placer aquí estar debatiendo, divirtiéndonos y hablando de fútbol en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.